en Victorious y ficha por el equipo de Benepool, el belga Quickstep, para los próximos 2 años.
Esto es lo esencial, el deporte nacional e internacional. Sofía.
Gracias, compañeros. Continúas en Mediodía Copé.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía Copé.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora la gran Pedrita. Vamos a preguntarle. Bueno, primero Pedrita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Corro. Estoy pensando en irme a Australia con Andrea a ver la final. ¿Te apuntas o qué? Menudo planazo.
Bueno, es un viaje un poco largo, para prepararlo así de imprevisto. Pero bueno, ¿qué estamos buscando esta semana? ¿Cuál es la pregunta que le haces a los oyentes y las pistas de la semana? Venga.
En esta semana histórica para el deporte español, buscamos a una futbolista de las 23 que están con España en el Mundial, que jugaba en otra demarcación de niña y que empezó en el fútbol con solo 5 años. Y la pista de hoy es que esta jugadora se está sacando el nivel 1 del curso de entrenadores.
Y que sabe que su rival en la final es Inglaterra, que lo hemos sabido en el día de hoy. Muy bien, Pedrita, pues un beso. Hasta mañana. Buena tarde.
Bueno, Corro, que pases muy buena tarde. Yo voy a ir poniéndome ya la camiseta del Sevilla a ver si podemos con Haaland y la tropa de Guardiola. Un beso.
No va a ser fácil. Eso es a las 9, desde las 8:30 tiempo de juego. Ahora producto del partidazo, la conversación sobre el éxito del verano, la selección española femenina.
En la mejor de las previsiones, esta selección, ¿dónde pensabais que iba a llegar?
Yo a semis. Yo aposté por semis desde el primer día, porque es verdad que creía que España iba a ir por otro lado del cuadro y que iba a tener otros rivales por el camino, pero yo aposté por semifinales. Nunca, ni en mis mejores sueños, pensé que España iba a llegar a
Isaac,
una
final. ¿Tú?
Yo, después de todo lo que pasó, incluso menos. Yo creía que en cuanto nos llegara una selección de nuestro nivel, nos iba a echar para afuera, y lo digo sinceramente. Creo, no me esperaba este nivel de personalidad y de fútbol que ha demostrado España. Repito, después de lo que pasó con Bilda...
Que ha sido algo muy sorprendente todo lo que ha pasado. Como es muy fácil subirse al barco, yo voy a tirar de sinceridad y yo voy a decir que después de ver todo el caldo de cultivo que rodea esta selección y ver el menú de las japonesas, yo pensaba que de octavos no pasaban, pero vamos, bajo ningún concepto.
Tal cual.
Lo que pasa que, claro, el fútbol es esto, ¿no? Es la grandeza del fútbol. Es un grupo de chicas que no partía como favorita ni mucho menos, que se ha ido concienciando de que pueden hacerlo, de que han ido superando diferentes obstáculos, y cuando mentalmente llegas al punto al que han llegado en las dos últimas fases o en las dos últimas eliminatorias, pues eres capaz de conseguir todo. ¿Y quién te va a decir que no van a ser campeones del mundo? ¿Por qué no?
Es que... puede que sea ignorancia o inconsciencia, pero sí esperaba un buen campeonato de esta selección, porque es verdad que se han quedado algunas futbolistas fuera porque ellas han querido, pero la base del equipo estaba formada por chicas que han ganado 2 Champions en 3 o 4 años, por lo tanto estaban a un nivel de élite capaz de enfrentarse con garantías a cualquier selección.
Creo que hay dos nombres que salen muy, muy reforzados, que son el de Bilda y el de Rubiales, diciendo siempre lo primero, que quienes están ganando son las jugadoras, sí, porque son probablemente el mejor equipo del Mundial, pero sí, Rubiales mantuvo a Bilda cuando hubo un motín a bordo, y a mí me parece que eso demuestra personalidad y es una victoria de Rubiales, y creo que es una victoria también de Bilda, porque ha llegado la selección española de estas jugadoras y de Bilda, porque es... Tengo la sensación de que parece que es como Del Bosque, ¿no? Claro, es que tenía que hacer las campeonas, si no es que era muy malo. O sea, todo lo que no fuera a ganar era culpa de Bilda. Pues también será culpa de Bilda estar en la final.
¿Mónica?
En realidad, si lo piensas bien, tiene más mérito que aquello, porque recordemos que cuando Del Bosque cogió la selección venía
a ser campeona, claro, sí.
Esta selección no había ganado nunca.
Y había pasado
de octavos. Había hecho un... Exacto, o sea, había sido muy discreta. A mí...
Enseguida estamos en Australia, en Sydney, para contar cómo está la selección española. Antes, la encuesta del día, que es lo que pregunta en @deportescope Marta Carrión.
Pues después de la victoria de la selección española femenina y su pase a la final y de toda la polémica que se ha generado en torno a la figura de Jorge Bilda, hemos querido preguntar en nuestro Twitter si llegar a la final del Mundial le da la razón a Jorge Bilda. El 59% dice que no, mientras que el 42% dice que sí.
O sea, que hay más que no, que Jorge Bilda no lleva la razón, aunque dejara fuera unas jugadoras importantes, que los que sí. Bueno, esa es la encuesta del día, se habla mucho de Jorge Bilda, pero el éxito está ahí. El éxito de la selección española, ya saben, el domingo a las 12, desde las 11:30 en el tiempo de juego, vamos a contar una final de un equipo de mujeres en el fútbol, España contra Inglaterra. Lo hablamos todo, por supuesto, aquí en el 106.3.
Te
3 y media de la tarde, 2 y media en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Comenzamos la última media hora del programa y te voy a presentar a Albert, porque es un joven electricista de Lérida que tiene 19 años, pero atención, porque su edad no le está impidiendo hacer cosas grandes, como la de construir un robot capaz de reproducir los movimientos de una persona y de hablar. Empezó con ello cuando descubrió por internet un proyecto de código abierto. Hemos hablado con Albert de su robot, pero también de su infancia y de su afición por la electricidad y la robótica, porque ya desde que estaba en la escuela, Albert tenía cierta afición por construir cosas. Cogía piezas que nadie quería y creaba máquinas que, lo mejor, funcionaban.
Yo desde pequeño era el típico chico a la clase, se distraía por cualquier cosa. No me interesaba y me ponía a hacer inventos con los bolis, cogía motores de juguetes. Ya desde pequeño me acuerdo que hice un proyecto así difícil. Y hice una CNC. Una CNC es como una impresora, pero la mía iba con un boli. Me podía dibujar con el boli cualquier foto .png que pusiera en el ordenador.
Pues sí, una pequeña impresora con papel y boli, tan solo 13 años. Lo mejor es que para Albert cualquier pieza era aprovechable y lo que la gente desechaba, él lo convertía en una construcción. Esta impresora fue su primera creación.
Claro, yo cogía cosas que la gente tiraba a la basura, cogía los motores, algún componente eléctrico lo desoldaba y desde allí, con un soldador que ya me compré desde pequeño y algunas herramientas, mediante tutoriales de YouTube, seguía los pasos y lo hacía. Y eso fue de las primeras cosas grandes que hice, que yo mismo me quedé impresionado.
El gran proyecto de Albert es sin duda el robot. Todo comenzó cuando entró en una compañía eléctrica para la que trabaja actualmente. Tenía tiempo por las tardes, echaba de menos estudiar y dijo, ¿por qué no me pongo con la robótica? Y así un día decidió buscar por internet, navegar y encontrar al robot Imhoff, un humanoide de 1,70 m que se movía y hablaba. Vio el código abierto y no se lo pensó dos veces antes de empezar.
Pues un día dije, va, pues voy a hacer algo grande, quiero hacer un proyecto grande. Y me puse a mirar libros que había escrito de pequeño, de componentes electrónicos, de qué servían. Me puse a buscar mucha información en internet. Y cuando busqué, me encontré por internet un proyecto de código abierto. Proyecto de código abierto quiere decir que es un proyecto que alguien ha hecho por su propia cuenta y la ha dejado en internet para que todo el mundo lo pueda ver y pueda hacerlo por él mismo.
Este diseño requería imprimir todas las piezas en una impresora 3D, que fue lo que más tiempo le llevó. Para realizar el proyecto, Albert tuvo que consultar muchos libros, muchos vídeos sobre robótica, ya que las instrucciones no le daban, bueno, pues eso, todos los pasos. Ahora el robot ya tiene torso, tiene cabeza y tiene funciones desarrolladas como la del movimiento de cabeza y ojos, habla o reconocimiento de colores. Esto último lo ha desarrollado a partir de lo que se conoce como aprendizaje automático. Una de las cosas que más quiere potenciar Albert es el campo de la inteligencia artificial.
Esto es aprendizaje automático. Es para que el robot, mediante comandos, es mucha matemática, vaya aprendiendo él solo cada cosa. Por ejemplo, si yo le voy pasando fotos, yo creo que sea casi todo visual. Le enseño una vaca y después le enseño otro animal. Claro, que sepa diferenciarlos. También, por ejemplo, que esto se hace mucho en los coches autónomos. Cuando el coche va circulando, tiene de detectar el stop, por ejemplo.
Bueno, pues poco a poco va construyendo ese robot y a la espera de poder terminarlo, ya lo ha bautizado con un nombre mucho más humano que el que tenía.
Le he bautizado Paco, un poco de broma. Pero en verdad el robot de código abierto, como el creador la ha fabricado todo desde el principio, que es una burrada, lo que ha hecho, le ha llamado Imhoff.
Pues esta es de momento la historia de Paco y de su creador, Albert. Esperamos a ver cómo va desarrollándose. Desde luego, todo lo que sabe sobre robótica, Albert, lo ha ido aprendiendo por su cuenta. El talento, desde luego, ya lo tenía de manera natural. Vaya día que llevamos de movimiento político. Esta misma tarde el Partido Popular reúne a su ejecutiva para, bueno, quizás enterarnos de quién va a ser el presidente del Senado, quién va a ser su aspirante a presidir el Congreso. Esta mañana lo ha hecho el Partido Socialista. Pedro Sánchez también ha confirmado que va a presentarse a la investidura. Vaya que es un día de mucho movimiento en lo político. Pero también hoy es un día de preparativos en la Academia Militar de Zaragoza, porque mañana arranca el curso allí, pero este año además ingresa una futura cadete especial, la dama cadete Borbón. Es la princesa de Asturias, doña Leonor. Es sin duda un paso más en la formación de Leonor como heredera al trono, porque tras la Academia de Zaragoza, donde va a conocer el ejército de tierra, tiene que pasar por los otros dos ejércitos, el del aire con la Academia de Murcia y el de la Marina, en la de Marín, en Pontevedra. Esta mañana hemos tenido un aperitivo, porque hoy se celebraba una jornada de puertas abiertas para que todos los oyentes, también los de COPE, puedan conocer un poco más de cómo va a ser allí la vida de Leonor. Hemos mandado a Laura Castillo, de COPE Zaragoza. ¿Y qué ha llamado la atención de ese lugar? Laura, buenas tardes.
Buenas tardes. Lo primero que nos han enseñado son las aulas donde recibirá clase Leonor, que tienen mesas negras y sillas verdes y aún conservan la pizarra tradicional. Además, justo al entrar, la princesa de Asturias verá la foto de su padre colgada en la pared todos los días. Los cuartos de los cadetes son bastante amplios y están divididos en zona de estudio, baños y dormitorio. Entre las camas hay solo una pequeña mesita de noche, así que la hija mayor de los reyes va a dormir muy cerca de sus compañeras. Leonor comerá lo mismo que el resto de cadetes, un primero y un segundo fijos, postre a elegir y bebidas variadas sin alcohol. Y la princesa igualmente podrá disfrutar en sus ratos libres de un bar con televisión de plasma, donde la jarra de cerveza está a 2,50 euros, y de una zona deportiva con piscina cubierta, pistas de fútbol, baloncesto y squash, y un gimnasio con máquinas de todo tipo.
Bueno, las instalaciones ya vemos que son de fábula, ¿eh? Leonor mañana va a llegar allí acompañada del rey Felipe y doña Leticia. En el caso de Leonor va a tener una tutora, que va a ser la teniente coronel Margarita Pardo de Santayana, y después le llevarán hasta su habitación, que puede compartir con desde dos chicas hasta 12. El siguiente paso, recoger los uniformes. Van a tener uno de gala, uno de diario, el de clase, el de camuflaje y la ropa deportiva. Allí va a estar un año. ¿Y cómo va a ser ese trabajo diario? Bueno, pues se va a levantar pronto, a las 6:30 a.m, con el toque de Diana. Después tiene que arreglar la habitación, va a desayunar. Clases de 8:45 a 2:20 de la tarde, los fines de semana libres, siempre y cuando no tenga actividades o maniobras. Quien conoce bien la Academia Militar de Zaragoza, porque ha sido profesor allí, también de su padre, del rey Felipe, es Javier Fernández, teniente coronel en la reserva. Javier, buenas tardes.
Muy buenas tardes, muy bien.
Para el común de los mortales que no conocemos esa academia, bueno, yo sí, como soy maña, pero de la puerta nunca he pasado. ¿Qué es lo que, bueno, cualquier de los cadetes que va a comenzar mañana también con la infanta Leonor, su formación militar, encuentra en esa academia? ¿Cómo es? Explícanoslo.
Bueno, pues el objetivo, yo pienso que el principal objetivo de que ella pase por las academias militares es precisamente eso, conocer un mundo que en cualquier otro sitio es imposible. Los estudios se pueden realizar en muchos sitios, incluso en algún centro docente extranjero, en alguna universidad, pero un modo de vida, una serie de valores, solo se pueden conocer estando inmersa en lo que conocemos como la vida castrense, la vida militar. ¿Qué supone eso? Bueno, pues unos valores que normalmente en la vida ordinaria, pues a lo mejor también se dan, pero con menor intensidad. Todo eso que conocemos como la disciplina, la jerarquía, la lealtad,
la
el hacer muchas cosas muy deprisa, el compañerismo, el esfuerzo. Bueno, pues ese tipo de cosas que no se pueden aprender en dos minutos en un libro, sino que son a base de muchos días y muchas horas la práctica la que te lleva a conocerlo, eso es lo que ella va a encontrar ahí en la academia. Es decir, cualquier cosa que hace otro compañero que ingrese como ella en una academia militar. Es decir, nada distinto de lo que se le enseñe o se le haga practicar a cualquier cadete pues de un año anterior o del curso con el que ella ha ingresado. Lo que conocemos, decirlo en una expresión muy simple, lo que es la vida militar.
Disciplina, lealtad, trabajo en equipo, sí, me imagino que también es, ante todo, servicio a España. ¿Cuáles son las principales enseñanzas que se aprenden allí?
Servicio a España también se hace desde una emisora de radio. Quiero decir que algunas de esas cosas así, más etéreas, se pueden aprender. Pero lo que es vivirlo, el saber que alguien que tiene unos grados más que tú te puede dar una orden, eso no lo puedes aprender si no es practicando. el saber que en una situación de emergencia vas a depender de la persona que tienes al lado y a veces vas a pasar por vicisitudes realmente incómodas, eso es algo que su padre recuerda mucho de su paso por la academia. En algún ejercicio pues pasó por algunos momentos complicados cuando tuvo algún pequeño percance. Bueno, pues eso es lo natural. No es que se les lleve a que tengan percances, sino que el percance es más habitual en sitios donde se juega con un determinado tipo de riesgo, y eso es vivirlo. Eso, ya digo, que más que el que hablemos de España o de la patria o ese tipo de cosas que se pueden aprender en otros sitios, es el vivir, el estar en ese ambiente, en ese tipo de vida que, ya digo, denominamos la vida castrense o la vida militar, que es el día a día, el empezar por la mañana, el estar las 24 horas, el pasar una semana, otra semana, así, hasta los dos cursos que va a estar. Aunque solo está un curso formalmente, de ahora de agosto a julio, sí va a superar dos cursos. O sea, va a hacer una parte de primero y una parte de segundo, exactamente igual que hizo en su día su padre, don Felipe. No como el abuelo. El abuelo estuvo dos años enteros aquí en Zaragoza y luego ya uno en San Javier y otro en Marín. Ella está un curso completo aquí que supera dos. Y luego ya uno en San Javier y otro en Marín.
Javier, usted fue profesor de su padre, el rey Felipe.
Sí, sí.
¿Qué consejo, puesto que el padre estuvo allí y una vez conocido lo que, bueno, pues eso, esas enseñanzas en las que se adquieren en la vida castrense, le daría mañana a la infanta? Porque viene de la misma parte y con la misma, bueno, me imagino que con las mismas preocupaciones, ¿no?
Pues vamos a ver, yo no me atrevería a darle ningún consejo, porque suficientes asesores y consejeros tiene ya que le están dando consejos todos los días y a todas las horas. Yo simplemente, pues que viva lo mejor, lo más agradable que pueda esta experiencia, que es una experiencia distinta. Porque cuando esté en la universidad o cuando esté en algún centro de estudios por ahí, bueno, pues eso es una vida, digamos, más común. Sin embargo, en la Academia General Militar vivirá cosas que no vivirá en ningún otro sitio. Eso de que te levanten a las 2 de la mañana, te preparen una marcha de 20 kilómetros con una mochila de 30 kilos a la espalda, pues eso o lo haces en la academia o no lo haces en ningún otro sitio. Y eso es lo que tiene que hacer, pero sin más, sin darle ningún tipo de consejo, porque la vida es, bueno, lo que los profesores, los tutores le vayan diciendo en cada momento. Y ella, como hizo su padre a veces nos preguntan, ¿y qué tal fue como alumno? Pues un alumno ejemplar, para eso lo mandan ahí, para que sea un alumno ejemplar. En fin, sería un disparate que hiciera cosas que se salieran de lo normal. Yo supongo que ella pues hará lo mismo, lo que le manden, que para eso es para lo que va ahí.
Javier Fernández, teniente coronel retirado, exprofesor de esa Academia Militar de Zaragoza, muchísimas gracias por habernos acercado un poquito lo que, bueno, a partir de mañana será la realidad de la princesa Leonor, que como decimos no será distinta a la del resto de cadetes que ingresen con ella en esa Academia Militar para, bueno, pues formarse en lo que es el Ejército de Tierra. Muchísimas gracias por estar con nosotros, que vaya bien.
Muy bien, a vosotros, saludos. Well, your love is worse than cigarettes, even if I had 20 in my hands. Oh, baby, your touch, it hurts more than hangovers. No, that bottle don't hold the same.
Esta es la vida la que le espera a Leonor a partir de mañana. Vamos a hablar de otro tipo de estudios, ¿verdad? No los militares, sino los universitarios, porque las universidades españolas han perdido puestos en el ranking de mejores universidades de Shanghái, que es el más prestigioso. El año pasado había 40 universidades en el ranking, este año 38, y 18 de ellas bajan de puesto. Los tres primeros las mantienen tres estadounidenses, como son, por ejemplo, la de Stanford o la de Harvard. Las diferencias entre las universidades de allí y las de aquí pues son muchas. Hasta el modelo es distinto. Fíjate, por ejemplo, que hasta tienen una temporada de curso diferente, porque aquí en España todavía quedan algunas semanas de vacaciones escolares y en Estados Unidos ya han comenzado las clases. Y esto no es lo único, ¿eh? Los cursos de intercambio entre españoles y estadounidenses son la mejor referencia. Todos los alumnos que vienen y los que van allí tienen eso en común. La sorpresa por lo diferentes que son las cosas. Lucía Castellini, de Ohio, estudió el curso pasado en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Cosas tan habituales como levantar la mano en clase para pedir ir al baño, para ella era algo nuevo.
No puedes simplemente levantarte para ir al baño porque el profesor te para y te pregunta si te pasa algo, si estás bien. No puedes simplemente levantarte e irte.
no es la única cosa que ha sorprendido a Lucía y que cuenta en sus redes. Ella entraba a clase a las 8 de la mañana y antes de entrar se encontraba con sus compañeros en la puerta. Y claro, ahí ellos estaban echándose un cigarro.
La gente está fumando en la puerta de la clase antes de entrar a las 7:30 de la mañana. Sé que es muy típico en Europa, pero es algo muy loco porque en Estados Unidos nunca pasaría. Pasa lo mismo con los que beben la cerveza a las 10 de la mañana en la cafetería de la universidad.
Es muy loco. Más allá de las costumbres, Lucía ha encontrado también diferencias con la evaluación. La principal la conocemos casi todos, que allí, en Estados Unidos, se evalúa con letras y no con números. Pero ella también ha encontrado diferencias en el nivel de dificultad de los exámenes.
Las preguntas mal contestadas restan. Si no las sabes, es mejor dejarlas en blanco. Y esto es como que es muy difícil.
Es que el español también es difícil de interpretar, ¿eh? También aquí a veces somos un poco retorcidos. Estas son las opiniones de una estudiante americana que está estudiando en una universidad española. ¿Pero qué dicen los españoles que estudian en América? También conoce muy bien estas diferencias entre las universidades de Estados Unidos y las diferencias entre las universidades españolas, Keila Cardeiro. Ella es canaria, estudia psicología del deporte en la Universidad de Faulkner, en Alabama. Keila, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas. ¿Qué tal?
Oye, ¿cómo es la vida universitaria por allí en Estados Unidos? ¿Es muy diferente a la nuestra?
Pues la verdad que yo nunca he estado en una universidad en España, pero aquí se vive muy bien, ¿eh? Aquí todo es muy familiar y todo es una locura, es todo a lo grande.
Tú no tienes referencia de una universidad española, pero me imagino que tendrás amigos que estudien aquí. Yo no sé cómo son allí los alumnos, si salen preparados o se dice que se preparan tanto como en el caso español.
Pues la verdad que aquí yo creo que la verdad es que sí, aquí sí, porque aquí te preparan desde el primer año a la vida laboral. Y yo cuando fui una novata veía gente que ya estaba trabajando y todavía siguen trabajando en la universidad y acaban de graduarse. Entonces aquí te preparan desde el primer día para que llegues a lo más alto en tu vida laboral.
¿Cómo es esa vida de universitario? Porque claro, aquí nos llega lo de las películas, Keila, que si mucha vida en el campus, que si mucha animadora, que si mucho equipo de fútbol.
Pues la verdad que, como ya te dije, es todo a lo grande. Es como si estuvieras viviendo con tus amigos. Todos los días ves a tu misma gente, salimos a tomar algo. Oye, que mira que me falta esto de clase, pues nos lo mandamos, incluso hacemos los deberes juntos, porque es como vivir con amigos. Comemos juntos, celebramos todos juntos, es un espectáculo, es una película.
Oye, Keila, ¿por qué teniendo aquí tantas universidades buenas tú decidiste marchar hasta Alabama?
Pues porque se me complica mucho estudiar y jugar al fútbol en España a la vez. Si me quedaba en España tenía que dejar una cosa y son dos cosas que a día de hoy, para mí, yo las necesito juntas.
Keila, ¿cómo estás siguiendo tú ahí el Mundial? Que nuestra...
Pues el Mundial aquí una locura, ¿eh? los tres españoles que somos aquí parecemos 20, estamos celebrando la muerte. Y además de que nos están apoyando mucho la gente aquí en Estados Unidos, ya que perdió Estados Unidos... Entonces, claro, todos al conocernos y nosotros ser un poco la fiesta aquí, nos están apoyando, poniéndose banderas y está muy gracioso de esto.
Bueno, pues esperemos que desearle toda la suerte del mundo a la selección española, que el domingo se juega esa final y que la podáis vivir allí esos tres españoles. Keila Cardeiro, estudiante española en la Universidad de Faulkner en Alabama, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Mediodía COPE. Que vaya bien ese curso académico y que vayan bien esos partidos de fútbol.
Muchas gracias, gracias a ustedes, ¿eh? Un saludo.
Ay, el tiempo universitario también lo haría yo eterno. Javier López Topiño, buenas tardes.
Ya se está bien, Sofía, ¿qué tal?
La verdad es que hoy en COPE estamos hablando de cuestiones eternas, ¿no? ¿A quién haríamos eternos? Porque Madonna, que acaba de cumplir 65 años de momento, no tiene previsto jubilarse. Ya ha confirmado que va a hacer muchos conciertos de su próxima gira, que va a llegar a Europa a partir de octubre, y que ella, a pesar de estar en edad de jubilación, vaya, ni mucho menos se retira. Y eso nos ha dado a nosotros que pensar, oye, ¿qué artista? No tiene por qué ser de la música, puede ser actor, puede ser profesor, puede ser para alguien para ti especial, no retirarías nunca, ¿y por qué? De su profesión, ¿no? Y esto, pues, no sé, que a todo esto que nos han contado los oyentes.
Bueno, pues vamos a descubrirlo. Por ejemplo, comenzamos con Pepe, que nos escucha desde Alicante.
Una persona que siempre debería de estar y no debería desaparecer nunca es Manolo García, porque yo he ido a conciertos de mucha gente, pero Manolo García te transmite algo que los demás no.
En los mapas me pierdo. Qué grande, ¿eh? Pájaros de barro. Yo también estoy de acuerdo, ¿eh? Manolo debería ser eterno. Otro, Miguel Ríos, ¿eh? Hace poco vino por aquí por COPE y además de conservarse fantásticamente bien, también debería seguir muchísimos años sobre los escenarios, a pesar de que están rondando ya más de los 70, 75.
Es que tienen carreras dilatadas, podríamos decirlo así, de una manera más suave.
Elegante.
No, no. Pero, oye, siguen haciendo música como el primer día y transmitiendo sobre todo emociones, que es de lo que se trata. De eso va la música y de eso va el arte y de eso estamos hablando. También como valores eternos. Alicia, por su parte, es fiel seguidora del joven artista del momento, del día de hoy.
Yo no jubilaría nunca a Harry Styles porque me encantan sus canciones, le sigo desde que estaba en One Direction y es increíble, no solo por su música, sino por su forma de ser, su forma de expresarse, cómo te dice que seas quien quieras, que no te avergüences de ti mismo y bueno, claramente sus canciones son absolutamente maravillosas.
Yo tengo que confesar que yo no soy mucho de Harry Styles, pero esto que suena de fondo sí que es un poco temazo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo o no?
Lo que pasa es que son, no sé, son canciones, yo hablo desde mi punto de vista, desde mi gusto, son canciones diferentes a las que estábamos hablando. Por cierto, cuando hablabas antes de Miguel Ríos y Manolo García, no me salía el nombre, Insurrección, que la cantan juntos, me encanta, por ejemplo.
Bueno,
esta canción está muy bien, te da mucho optimismo, la de Harry está, el digo, pero no tiene nada que ver con otro tipo de canciones, con otro fondo ahí, que es de lo que estamos hablando
también
hoy.
También porque a nosotros nos evocaba recuerdos, ¿eh? Ah. Manuel, prefiere a un clásico.
Pues evidentemente a Julio Iglesias, ¿no? Yo creo que es nuestro artista más internacional a nivel de Frank Sinatra y de Elvis Presley. Y vamos, que no se jubile nunca.
Yo amo la vida y a buen amor. Soy un truán, soy un sello.
Es un clásico, ¿eh? Algo este truán, ¿verdad? Es que tengo un amigo que le llamamos siempre truán, porque es un truán, un señor. Y no diré más que se sienta en las plazas de toros y en micrófonos de COPE a hablar de ello.
Yo es que esta canción me recuerda a Tricicles siempre.
Pero, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué?
Porque hacía la coreografía.
Ah, es verdad.
La corbata y demás. Bueno, vamos a escuchar a Álvaro desde Valladolid. Es muy fiel a un cantante que también le ha acompañado durante toda su vida.
Al artista que no jubilaría nunca porque es de mis favoritos, que, a ver, todavía le queda mucho, pero que no jubilaría nunca sería Melendi. O sea, he ido a 3 conciertos suyos aquí en Valladolid todos, pero es que es maravilloso. O sea, lo que dicen las canciones, cómo lo representa, cómo todo es. Él en sí es maravilloso.
Pero claro, ¿el Melendi de antes o el Melendi de ahora? Porque esto es el eterno debate.
Estuvimos echando, no sé por qué hablábamos ayer justo de Melendi en una conversación en la redacción, echando cálculos, más de 20 años que saltó al primer plano musical, ¿eh?
Sí, sí. Yo creo que no es cuestión del de antes o el de ahora, sino el de la evolución del artista. Ajá. Yo creo que todos los artistas evolucionan, que no tienen nada que ver la música con la que comienzan, a la música con la que tienen en determinadas etapas de su vida o que continúan teniendo, y por eso es mismo, es bueno que mantengan, ¿no? Que se mantengan a lo largo de los años, que sigan muchos años en el escenario y que no los jubilemos. ¿A quién no quiere jubilar Arturo?
Pues mira, dice que no dejaría nunca que se produjese la retirada de este gran artista internacional.
Pues yo no jubilaría nunca a Elton John. Yo creo que una persona con tanta originalidad tiene que ser eterna en la música.
A ver, tenemos a Elton. Bueno, pues también un grande, la verdad. internacional, lo que decimos, pero claro, no español y no siempre nos toca más la fibra sensible lo de casa, ¿verdad?
De todas maneras, te digo una cosa, la música, si un valor tiene, es que puede perdurar, también eternamente sobrevivir precisamente a estos grandes artistas, y hay muchos que ya se fueron y la música va a perdurar para siempre.
¿Tú hay alguno con el que no jubilarías?
Pues uno de estos, evidentemente llegó tarde, si hablamos de jubilación, pero su música, la de Freddie Mercury, va a estar con nosotros para siempre. Por ejemplo, hoy hace años, creo que son 5, de la muerte de Aretha Franklin.
Ah, otra grande.
Sí.
Otra grande. Y enseguida llega la tarde de COPE con Pilar Cisneros y muchos asuntos sobre la mesa. No ya tanto de artistas que se jubilaron o no, sino cosas que a todos nos importan, que a todos nos afectan también al bolsillo. ¿Qué nos contáis hoy esta tarde, compañera? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Sofía? Bueno, pues hablamos de vacaciones y sí, hablamos de tener que pedir dinero para irse de vacaciones, porque esto ha cambiado mucho. Antes, bueno, ahorrabas para irte de vacaciones y si no podías ahorrar porque estabas asfixiado, pues hombre, si lo que te quedaba seguro era sin vacaciones, porque obviamente otras cosas de la vida diaria las tenías que comprar. Bueno, pero ahora no, ahora mucha gente no quiere renunciar a ellas y para eso pide créditos al consumo. Y esta petición del crédito al consumo para irse de vacaciones se ha disparado este verano. Vamos a analizar esta cuestión y también qué tipo de interés ofrecen estos préstamos, porque hay que tener cuidado con esto.
Dicen los expertos que desde el COVID lo del viajar se ha convertido en una necesidad de primera instancia y ya estamos viendo
yo te diría que es una necesidad vital, pero a veces no se puede. No sé, bueno, lo analizamos enseguida, ¿eh?
Enseguida hay que quedarse con la tarde de COPE con Pilar Cisneros porque hay que estar pendiente de todo esto y de los números que enseguida nos van a hacer de cuánto nos hipotecamos los españoles o cuánto nos endeudamos para salir de vacaciones. Cinta Molina estuvo en el control de sonido, David Casado en la producción. Nosotros volvemos mañana a la una, que está intensa, ¿eh?, la actualidad política mañana. Gracias, como siempre, por estar ahí.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Este miércoles,
el primer título de la temporada, la Supercopa de Europa.
Llega la Supercopa. Desde las 8:30 de la tarde, Manchester City, Sevilla.
¿Otra final? ¡Sí!
El Sevilla en busca de levantar el primer título de la temporada y su segunda Supercopa de Europa.
Tiempo de juego, bienvenidos a la Supercopa en COPE.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte.
A este año nuevo le pido salud, amor y un escritorio.
Pero que es septiembre.
Si tu año también comienza ahora, prepara la vuelta a la actividad con IKEA. Y si eres de IKEA Family y estudiante, tienes un 10% de descuento en tienda por compras de más de 100 euros desde el 16 de agosto. Ver condiciones en IKEA.es.
Una motera se conoce la ciudad como la palma de su mano. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
El mejor envase para un huevo es su propia cáscara, ecológico, reciclable y completamente natural. Por eso, en las granjas Rujamar los envases son sencillos y solo utilizan cartón reciclado. En ellos encontrarás huevos ecológicos provenientes de gallinas felices en total libertad. Confía en la calidad y el sabor de los huevos de la granja Rujamar.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal, Sebastián? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Un fósforo.
Descárgate la app.